Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy estamos con Mauricio Cañas, partiendo este mes de marzo. Mauricio es director de estrategia de BTG Pactual Chile, para analizar la contingencia de este mes que viene cargado de noticias. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte.
Hola, Cata, el gusto es mío y un saludo a todos quienes están escuchando.
Bueno, todos muy expectantes por de pronto por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Comencemos precisamente con ese conflicto, con ese ataque en contra de Ucrania y el impacto que ha tenido en los mercados, Mauricio.
Sí, el impacto ha sido bien inmediato. Si bien desde octubre o noviembre del año pasado, el bloque occidental, principalmente Estados Unidos, estaba advirtiendo la amenaza de una eventual invasión en Ucrania, el mercado financiero no le tomó peso y ya hace dos semanas, eventualmente con las diferentes conversaciones entre Putin y el bloque de Occidente, empezó a incorporarse un escenario más negativo en el mercado. Si revisamos lo que ha pasado durante el año, vemos que en la parte baja de la tabla los peores retornos obviamente están en el mercado ruso. Su moneda ha sido la más golpeada en lo que va del 2022. También su bolsa, que lleva ya dos días de transacciones que están canceladas. Y en ese sentido, el desempeño del mercado ruso está un 54% negativo en lo que va de estos dos meses del año. Pero también, como es típico en este tipo de crisis, hay una transmisión en el canal financiero y el mercado europeo también se ha visto golpeado. El índice de las 50 mayores empresas listadas en Europa también lleva un retorno negativo, ha caído más de 12% medido en dólares. Y por último, una de las estrellas de los años previos, que fue el Nasdaq, también se ha visto golpeado con una caída también de dobles dígitos. Entonces, por el lado bursátil y de monedas, hemos visto una caída significativa en el mercado. Y por otro lado, como contrapartida, dado la importancia que tiene tanto Rusia como Ucrania en la producción y exportación de materias primas, hemos visto que tanto el gas natural, el petróleo, el trigo, los commodities en general, son los que han tenido el mejor desempeño. Por ejemplo, el gas, el precio del gas promedio en Europa ha mostrado un incremento de 77%. El WTI y el Brent han incrementado su valor en más de un 35%. Y eso de alguna forma está demostrando que el conflicto de Rusia con Ucrania, independiente de su duración, va a tener un efecto inmediato en el corto plazo para la economía europea, la cual va a tener alguna desaceleración relevante y un encarecimiento en los precios de los insumos que también va a afectar a la inflación global en los próximos meses.
Perfecto. Mauricio, ¿hay preocupación por lo que pueda pasar con el sistema financiero considerando la salida de Rusia del sistema SWIFT?
Sí, buen punto. El sistema SWIFT, en términos simples, es el protocolo que tienen la banca a nivel internacional para poder tener comunicación y entre esa comunicación también transferencias de divisas, ¿ya? Si es que se aísla y excluye a Rusia dentro de este mecanismo, eventualmente uno podría ver un incremento de los riesgos de impago que tenga Rusia a sus empresas con el resto del mundo, ¿ya? Como es tradicional, el mundo emergente, el mundo desarrollado, se endeudan en moneda local, pero también en moneda extranjera, principalmente en dólares. Y las empresas rusas y el gobierno ruso tienen emisión de bonos en denominados en esta moneda. Así que sí, hay un riesgo que hasta ahora, de hecho hoy en la mañana, parte del gabinete económico de Rusia trató de bajarle un poco la tensión, manifestando que tienen un plan para poder hacer frente a los pagos de deuda que vienen y son considerables de aquí a mayo. Pero adicionalmente también hay otros socios comerciales de Rusia que han mostrado una proactividad para poder hacer comercio internacional, sobre todo desde el año 2014 y 2015 con la crisis de Crimea, en un sistema que sea paralelo, por ejemplo, al mercado SWIFT. Así que sí, la respuesta es eso pone tensión al mercado financiero internacional, pero sobre todo al mercado local. Eso se traduce, por ejemplo, en la cantidad de depositantes bancarios que han concurrido a los cajeros automáticos, a las sucursales bancarias en Rusia para poder liquidar sus depósitos y eventualmente comprar divisas internacionales, lo cual ya no podrían hacerlo, y adicionalmente para evitar alguna corrida bancaria y perder la totalidad de sus ahorros. Entonces diría que hasta ahora el impacto de la salida del sistema SWIFT de Rusia es asimétrico, afectando por ahora más al mercado local interno que al mercado internacional.
Perfecto. Mauricio, ya que estamos mencionando lo que ha pasado en el mercado a nivel internacional con el caso de Rusia, acá en Chile, ¿cómo se está mirando? Estamos lejos geográficamente, eso quizás en esta pasada nos favorece en parte, ¿no es cierto? Y tenemos otras preocupaciones. ¿Qué es lo que está ponderando el mercado local en estos días comenzando el mes de marzo?
Sí, es buen punto, porque la distancia geográfica es relevante. La pertenencia o exclusión de algún grupo relevante como la OTAN o la Unión Europea también es importante. Y en este sentido, Chile y Latinoamérica hasta ahora se han visto algo más aislado de toda la volatilidad que se ha visto en el mercado internacional producto de esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿ya? Un buen ejemplo es el peso chileno, que si bien cuando se incrementó los niveles de ataque de Rusia a Ucrania, mostró una depreciación significativa, ha recuperado y ha sido una de las monedas más defensivas en el mundo desde que estalla este conflicto. Por lo tanto, volviendo al mercado local, los factores que están pesando con más fuerza dentro del movimiento, ya sea de la bolsa, de nuestra moneda, o incluso la tasa de interés está más relacionado con temas idiosincráticos, siendo lo primero, obviamente, el avance de la Convención Constitucional, la discusión de diferente articulado para aprobarse o revisarse en el Pleno. Podemos profundizar en eso más adelante. También el inminente cambio de gobierno, el 11 de marzo, y las diferentes medidas económicas que se están implementando, por ejemplo, la ampliación del IFE, que hubo una polémica ahí en relación a esta noticia, y por último también, hasta ahora, los términos de intercambio, esto es el aumento del precio de los commodities, principalmente el petróleo, y una estabilidad en el precio del cobre, no ha perjudicado hasta ahora el precio del tipo de cambio en Chile.
Mauricio, ya que mencionas el tema de la polémica del IFE laboral, que tiene que ver básicamente con la decisión que tomó el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, de extender este beneficio sin consultar, o al menos sin dejar esa decisión en manos de quien será su sucesor, Mario Marcel. A la luz de los datos de desempleo que conocimos esta semana y también de IMASEC de enero de 2022, ¿es justificable el IFE laboral? ¿Sigue siendo necesario en este contexto de enfriamiento de la economía chilena?
A ver, difícil la pregunta, voy a tratar de abordarla de una manera simple. No hay que olvidarse que Chile tuvo una caída significativa en la actividad económica el año 2020, una recuperación muy fuerte el año 2021, y gran parte de esa recuperación se debe a los programas de ayudas fiscales, por ejemplo el IFE, pero también este boom o expansión de la demanda interna provocada por los retiros de la AFP. Por lo tanto, tenemos un factor que determina esta recuperación que lidera prácticamente el mundo emergente, pocos países crecieron más que Chile el año pasado, que no va a estar en el escenario base para el año 2022. En la misma línea, cuando el gobierno reenfoca el programa del IFE universal a uno laboral, se entiende que este estímulo adicional no se puede retirar de un día para otro porque eventualmente la recuperación económica sigue siendo frágil, ¿ya? Acá no creo que esté en la cabeza nadie de que Chile está en un periodo de expansión si es que no tuviera estas ayudas extraordinarias. Entonces, yo creo que la decisión de extender el IFE se iba a dar con Marcel o con Cerda, ¿ya? Y estamos entrando acá a una discusión política que probablemente el gobierno entrante quería participar al menos de la discusión de cómo extenderlo, hasta cuándo hacerlo, de qué forma implementarlo. Pero si nos vamos a lo que importa, que es la económica, yo creo que eso se va a extender igual, porque si no, el escenario base, por ejemplo, que nosotros tenemos que ya lo estamos revisando a la baja, que era un techo de crecimiento de 3%, vemos que con los datos de IMASEC de los últimos 2 meses, claramente tiene una presión a la baja.
Mauricio, ¿la inflación sigue siendo un dato inquietante en nuestro país?
Sigue siendo un dato inquietante en nuestro país y en el resto del mundo, con contadas excepciones. Por ejemplo, como excepción sería China, que no hay presiones inflacionarias ante una economía que está enfriándose hace 6, 8 meses. Y obviamente lo que está pasando en Europa del Este no ayuda para nada. Hay que pensar que, por ejemplo, Ucrania es uno de los países líderes en producción de commodities agroindustriales. Por ejemplo, trigo, cebada y otros son importantes dentro de la producción de ese país y que claramente vamos a tener una nueva disrupción en la cadena de oferta y eso al final es parte básica de la canasta de consumo y por lo tanto de precios en todo el mundo. Chile no va a ser la excepción. Entonces acá vamos a tener una presión por el lado de los insumos de alimentos que sin duda al sumarse el aumento en los precios del petróleo, van a extender esta presión inflacionaria para los próximos meses. Entonces, acá el trabajo de los bancos centrales se pone más difícil, no solamente para Chile, sino que también para todo el mundo, porque hay un fenómeno de precios al alza que es difícil enfriar o mantener a raya por el lado de la política monetaria en la medida que el conflicto en Rusia y Ucrania se extienda.
Perfecto. Mauricio Cañas, este miércoles habla Jerome Powell, presidente de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, equivalente a nuestro Banco Central. ¿Podría haber un cambio en el camino trazado respecto de las alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos a la luz de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania?
A ver, si uno se enfoca en el mandato de la Fed, que es dual, pleno empleo y estabilidad de precios, el pleno empleo se está acercando, puede haber un camino por recorrer, pero se está acercando. Y la inflación sigue siendo un problema, por lo tanto, ese es el objetivo de corto plazo que tienen que enfocarse. Pero sin duda que los gobernantes del sistema de Reserva Federal de Estados Unidos no están ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Yo creo que el camino de alza de tasas sigue estando vigente, pero la agresividad que el mercado incorporó en en los últimos 2 meses, sin duda que va a tener un impacto a la baja, va a tener una pausa, e incluso ese escenario base donde muchos estaban hablando de que la primera alza podría ser 50 puntos base, también podría estar cuestionada, ¿ya? Considerando que el escenario es dinámico y tampoco uno querría dispararse los pies, mirando que la eventualidad de una desaceleración en la economía se pueda gatillar en los próximos 3 meses.
Podría ser menor, por lo
Así
tanto.
es.
Muy bien, Mauricio Cañas, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Estamos a 10 días además del cambio de gobierno, otro de los desafíos que vienen por delante en materia económica que vamos a estar analizando en un próximo BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Cata.
Muchas gracias a ti. Y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.